Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cada día 34.000 vehículos circulan por la autopista de pago, la AP7 Costa del Sol, entre Málaga y Estepona. Cada día 34.000 vehículos, o lo que es lo mismo, esa vía soporta un tráfico de 12 millones y medio de vehículos al año. Y te doy este dato porque tú puedes ser uno de esos usuarios, de esos conductores habituales, y tú puedes haber recibido un SMS al móvil reclamándote un pago no abonado. Mucho ojo, porque se trata de un intento de estafa. La empresa que gestiona la autopista AP7 Costa del Sol alerta de que se están enviando mensajes que suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico, enviando a través de una cuenta denominada DGT Info esa comunicación, un texto en el que dicen peaje AP7 no abonado. Aparece en el mensaje la marca de tu vehículo, el modelo, la matrícula incluso, y una cuantía, una cantidad del peaje que supuestamente no has abonado. A continuación te van a reclamar el pago en 24 horas bajo amenaza de una sanción de 200 euros. Ojo, la empresa de la autopista AP7 advierte a sus clientes de que ese mensaje es completamente falso. En ningún caso se debe acceder al enlace del SMS que te pueden o que te han debido mandar. Quiero saludar al jefe de la sección de ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Málaga. Él es Andrés Román. Andrés, muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, Mónica, y a todos los oyentes, entre los que me incluyo yo y muchos miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Eso está genial, Andrés. Eso es una buena noticia. Andrés, que los ciberdelincuentes tengan nuestro número de teléfono, que recibamos SMS día sí, día no, detrás con una estafa, eso no nos sorprende. Pero claro, cuando aparece en el mensaje el modelo de mi vehículo, la marca, la matrícula, ahí ya pues sí que dices, vale, no puede ser una estafa, es la DGT y se sabe mi vehículo. ¿Esto cómo lo hacen, Andrés?
Pues mira, Mónica, no solamente tienen nuestra matrícula, sino que tienen todo tipo de datos. Mira, yo en el mundo digital en el que nos movemos ahora no se le puede poner puerta al campo. Por mucha normativa, por mucha regulación, todo lo que sean nuestros datos privados se venden, se roban. Todos esos ataques son productos de robo o de fuga de datos que valen mucho dinero. No solamente se gana dinero en el cibercrimen atacando, estafándonos, sino también robando datos que luego se revenden para que los atacantes se lucren. Es un verdadero ecosistema del ciberdelito, es una verdadera economía paralela. Todos esos ataques que recibimos en nuestro cuerpo virtual, como tantas otras veces hemos dicho, a través de las mucosas digitales, que son el SMS, el email y las llamadas también, que muchas veces se olvidan, son productos de robo de datos. Por eso el que hay al otro lado nos puede llamar por nuestro nombre, por eso se personalizan, por eso se ponen nuestras matrículas, pero es que incluso hay fugas de claves. Cuando uno ve unas claves en un email y le dicen que tienen imágenes privadas suyas, pues ya le da veracidad. Todo se trata de mientras más creíble. Pero además, te digo una cosa, que esto no lo hacen las personas. Esto está automatizado, lo hacen bots y robots. Imagínate que hay una fuga de datos de 1 millón de clientes, como lo ha habido en la Dirección General de Tráfico, denunciado en su propia página web. Eso se compra y se automatiza de manera que se hace 1 millón de ataques simultáneos. Es una cuestión al final de probabilidad. Ese claro. Mensaje no surte efecto con una persona que está precavida, pero a lo mejor con que haya un 1, un 2% de personas que pinchen alertadas porque se ha personalizado, se ha sofisticado, se ha dado mayor veracidad al anzuelo, al engaño y al entuerto que están tejiendo alrededor nuestra. Pues al final pinchamos. Por eso lo mejor es no hacer nada. Claro, es que en Internet
lo que
es verdaderamente importante es saber lo que no hay que hacer.
Claro,
Y no hay nunca que seguir la pista que van dejando delante.
Lo que pasa es que eso lo sabe un inspector que de especializado en ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y entonces, bueno, pues está con esa alerta constante. Pero claro, si yo he cogido la AP7 hace 7 meses y ahora me mandan el SMS y además estoy escuchando la cadena COPE que te lo estamos diciendo, ojo, ten cuidado que esto es un intento de estafa, pues digo, no, yo hace 7 meses y me van a pedir ahora el abono, no me lo creo. Pero claro, si yo paso ayer o paso antes de ayer, se me olvida, o yo digo, ¿qué dices? Pero si yo creo, vamos, esto es un error.
Bueno, pues es que esa inmediatez, Esa inmediatez es muy importante. Lo mismo que cuando una empresa tiene que pagar a sus proveedores, inmediatamente llega una comunicación con una cuenta diferente a la habitual. ¿Por qué desconfiar si acabo de hablar con la persona? Precisamente en eso radica cuando bajamos la guardia, cuando más vulnerables somos. El ciudadano precavido es el mejor el recurso para evitar un ciberdelito, porque la mayor parte de los ciberdelitos se basan en problemas de percepción, en que nos dejamos llevar por la inercia, pagamos porque ha habido una inmediatez, o picamos porque acabamos de pasar con el coche. Bueno, esto debería enseñarse en las escuelas. Hasta en tanto, por eso estáis vosotros, y sois tan importantes. Divulgar el mensaje, no de lo que hay que hacer, sino de lo que no hay que hacer, que es seguir esos mensajes que nos alertan de un mal inminente o una urgente acción. Siempre comprobar por nosotros mismos con quien dice ser, con los medios originales, que efectivamente hay una multa. Es que siempre es invertir la iniciativa. Es un mensaje básico, ¿eh? Y que debe calar en toda ciudadanía. Esto hasta que se enseñe en los colegios, que no es más que insistir en que no podemos creer nada de lo que vemos y ya mismo de lo que oigamos con la síntesis de voz. Siempre comprobar. Ya mismo, Mónica, tú vas a tener con tu hijo o con tu familia una clave con la que solamente podrás comprobar que aquello con quien estás hablando o con quien estaba hablando es verdaderamente tu marido. Yo ahora mismo con lo que he hablado ya tengo una síntesis de voz. Con lo que tú hables, yo soy capaz de generar una conversación con tu misma voz en tiempo real.
Claro, y pedirle
Fíjate de lo que
dinero,
estamos
claro,
hablando.
pedirle dinero a mis primos, a mis tíos, a mi madre, en fin, pedir dinero como si fuera
Efectivamente,
yo.
exactamente. Cualquier cosa, la casuística es tan variada, por eso te digo que cuando me habéis llamado, esto del SMS no es más que el mismo diablo travestido de manera diferente. Da igual, lo importante es cómo nos atacan, intentando engañar a nuestros sentidos. Da igual que veamos y ya mismo que escuchemos, siempre, siempre, siempre que se trate de pagar. Hay que comprobar y hay que invertir en iniciativa, cortando la comunicación o no siguiendo el rastro y automáticamente llamar a nuestro banco, llamar a DGT o llamar a quien tengamos que llamar, ¿eh? Para evitar disgustos, ¿eh? Nadie, ningún organismo se va a comunicar de esa manera con nosotros.
Inspector, estamos hablando de la denuncia que hace la propia empresa que gestiona la AP7 Costa del Sol, el modus operandi, el enviando un SMS con los datos del vehículo, con nuestra matrícula, que nos exige el pago de como no hemos abonado, o lo tenemos que en 24 horas, una sanción de 200 euros si no abonamos tal cantidad. Ese mensaje que nos llega al móvil, exactamente si pulsamos ese enlace, ¿qué es lo que esconde detrás? O sea, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
Nos va a redirigir a una página falsa que imita la página oficial, o aparentemente una que es oficial, y que te va a llevar a un pronto pago con probablemente un gran descuento si lo hace en el día de hoy,
Claro.
¿eh? Siempre cuando pinchamos un link pueden ocurrir dos cosas, que se nos infecte un bicho, o sea, que se llama un malware, con consecuencia insospechada, o en el 90% de los casos que nos redirija a una página, ¿vale? Como por ejemplo, revise todos los oyentes su correo spam, incluso el correo, la bandeja de entrada. ¿Cuántos correos hay falsos? Pues yo creo que la mayor parte, ¿sabe? Y lo que pasa es que con la inteligencia artificial no solamente se ha sistematizado la cantidad de ataques, sino que se ha sofisticado la calidad del ataque. Cada vez están más personalizados, cada vez se nutren más de esas brechas de datos. Esta empresa ha denunciado probablemente porque ha sufrido una brecha de datos. Es que las empresas son objeto número uno, no solamente para ser estafados, sino también para robarles los datos, que es que valen mucho dinero.
Claro.
Tú y mis datos, porque en la medida que lo tengan, el engaño es más eficaz. La calidad de un engaño se basa en la calidad de mentirnos. ¿Y qué mejor manera de mentirnos que engañando los sentidos? La vista principalmente, o las prisas, o directamente el oído, ¿no? Es decir, todo lo que es basado en los sentidos es fácilmente engañable en un mundo digital, ¿no?
Pues dice el inspector Andrés Román que ya mismo tendremos que dar una palabra clave a nuestra familia para realmente que sepan que somos nosotros. Yo, mi palabra clave será Román, lo acabo de decidir. Es el apellido del jefe de la sección de ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Málaga que nos explica, ¿hay que invertir la iniciativa? Si recibimos un SMS supuestamente desde la DGT, no sigamos ese SMS, las instrucciones que nos dicen, cortamos esa comunicación y llamamos nosotros, nos ponemos en contacto nosotros con la DGT o con nuestro banco. Es muy interesante lo que nos explica el experto. Invertir la iniciativa, que no reciba el mensaje y siga yo como un borrego, que no, que empiezo la comunicación yo para ver si realmente es real o es una estafa. Y estamos hoy contando que 12 millones y medio de vehículos pasan al año por la AP7 de la Costa del Sol, entre Málaga y Estepona, y esa empresa, la autopista Costa del Sol, alerta, se están enviando mensajes que suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico, te pueden estafar hasta 200 euros. Inspector Andrés Román, muchísimas gracias, como siempre. Gracias.
Pues muchas gracias a ti y estoy convencido de que esta conversación ha sido entre personas real.
Sí, ¿eh? Sí. Gracias, inspector, gracias.
Pero no se fíen, ¿eh?
12, un abrazo. Gracias. 12:40 minutos, muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esa es mi palabra clave con los oyentes, Mónica García. A esta hora el termómetro marca 19 grados en el centro de Torremolinos, por delante un martes de cielos grises que no son nubes de esas que no vaya a dejar lluvia, pero que sí nos impide ver el sol. Además, es un día con un ligero polvo en suspensión. Las máximas, según meteorología, van a oscilar hoy entre los 27 grados que nos anuncian en Antequera y los 26 que alcanzaremos prácticamente en el resto de la provincia, tanto en el interior como en la costa. Hoy máximas eso, de 26-27 grados. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, vamos a tener temperaturas un poquito más altas, incluso aquí en el área metropolitana, en la capital, en el área metropolitana, incluso también en Antequera, alcanzaremos los 29 grados. Ya nos explicaba ayer el hombre del tiempo, el director del Centro Meteorológico de Málaga, que el miércoles tendríamos un ligero terral. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según nos explican desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, como es habitual en ese punto concreto, un poquito más de tráfico. Aquí en la capital también los puntos habituales, según nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando ya de circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, es decir, por la comisaría provincial, también por la avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín. Esos son los puntos más complicados a esta hora. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Dice la teoría, al menos la teoría, que en 6 días la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid va a retomar la normalidad o casi la normalidad. Ese es el compromiso del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, que el lunes 27 de abril vuelvan a circular los trenes de alta velocidad por una vía que lleva 93 días cortada. Hoy se cumplen 93 días de desconexión ferroviaria directa por alta velocidad aquí en Málaga. Todas las fechas anteriores para la recuperación del servicio, todas se han ido incumpliendo. Ahora la vista la tenemos puesta en el próximo lunes, 27 de abril, y nos hemos preguntado si hoy quisiéramos comprar un billete para viajar de Málaga a Madrid a partir del mismo lunes, del 27 de abril, en un tren directo, sin trayecto en autobús, entre Málaga y Antequera. ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos comprar ese billete? La respuesta es que sí. Hemos hecho el ejercicio, te vamos a contar el resultado. Carmen, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. En primer lugar, consultamos la oferta del operador público de Renfe. Para viajar de Málaga a Madrid el lunes 27 de abril en AVE directo, tenemos ese día una sola opción, que es un tren que sale de Málaga a la 1 menos 10 minutos de la tarde para un trayecto de 3 horas por 53 euros. ¿Y las operadoras privadas? Pues hace unos días Irio y Ouigo retomaron la venta de billetes entre Málaga y Madrid, un servicio que no pueden prestar estas privadas desde que hace 93 días se suspendió la alta velocidad directa. Como decimos, hace unos días retomaron la venta ofreciendo billetes a partir del lunes 27. Para ese día, Ouigo ofrece dos opciones para viajar desde la estación María Zambrana hasta la de Atocha. Billetes por 29 o 35 euros, según la hora, para viajes de 2 horas y 46 minutos, es decir, lo normal. Por su parte, Irio oferta tres opciones para trayectos de 2 horas y 43 minutos por precios entre 34 y 50 euros. Es decir, que a la espera de lo que ocurra en la práctica, la teoría dice que el próximo lunes, 27 de abril, se reanudará la conexión directa en alta velocidad desde la Costa del Sol hacia el resto de España, pasando por Madrid.
Como te decía, ese fue el compromiso de ADIF hace un mes. un compromiso que adquirió el propio presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en una visita aquí a la provincia de Málaga. Vino a visitar las obras que se están desarrollando en Álora, donde las fuertes lluvias del pasado mes de febrero provocaron un desprendimiento sobre la vía del tren, que reveló el mal estado en el que se encuentra ese talud, que se desplomó literalmente y que se ha habido que recuperar al completo. Esto decía hace un mes el presidente de Adif.
Seguiremos trabajando en la demolición del muro, porque es a partir de esa fecha es cuando ya es totalmente, ya tenemos coeficientes de seguridad necesarios para garantizar la seguridad en la circulación, pero seguiremos trabajando demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio.
Es decir, que la seguridad estaría garantizada a partir del 27 de abril, día en el que se retomaría la circulación de alta velocidad por esa vía, pero con condiciones.
Sí, porque cuando reabra la vía, previsiblemente, ya decimos, el próximo lunes, será obligatorio rebajar la velocidad de los trenes en un tramo de medio kilómetro. Y además, en ese punto solo se podrá circular por una de las vías, como poco, hasta junio. Es decir, que habrá que reprogramar a conciencia la circulación de los trenes para que tengan un paso alternativo, para que circulen por la misma parte de la vía, tanto los trenes que vayan a Madrid como los que vengan a Málaga. Por tanto, hasta junio no se recuperaría la doble vía y hasta final de año no estará todo completamente reparado.
Más historias. Ya hay varias opciones sobre la mesa para amortiguar la pérdida de aparcamientos de las 300 plazas gratuitas que los malagueños venían usando desde hace años en la explanada donde ahora se va a construir el Caixa Forum en la capital, frente a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Hace prácticamente una semana que se prohibió aparcar en esa explanada. La decisión provocó las protestas de vecinos como José Rivero, que lamenta la pérdida de estacionamientos en una zona clave para la movilidad de la capital.
Esto es la Avenida de Andalucía, la principal zona de entrada hacia Málaga. Y es un espacio que mucha gente utilizaba para dejar el coche, coger tu autobús y meterte en el centro.
Vecinos de la zona vienen exigiendo al Ayuntamiento de Málaga alternativas para poder aparcar. Como te decía, ya hay varias opciones encima de la mesa. ¿Cuáles son, Carmen?
La primera medida, que es la más asequible por plazos y presupuesto, pasa por la reordenación de algunas calles de las barriadas de Los Corazones y Portada Alta. Una actuación que en la mayoría de los casos duplicaría la capacidad de aparcamiento.
Pasando de estacionamiento en línea a estacionamiento en batería. Entonces hemos hecho ya la primera propuesta seria, que era para ejecutarla, y estamos negociando, porque tiene que tener el consenso vecinal. ¿Por qué digo esto? Porque es indudable que si hay calles que son de doble sentido de la circulación y hay que quitar un sentido para ganar aparcamiento, los itinerarios se amplían. Entonces tienen que estar los vecinos conformes y esto es muy difícil el consenso.
La concejala de movilidad, Trinidad Hernández, cuenta aquí en COPE que esta es la opción más rápida para aumentar aparcamientos en la zona.
Si no hubiera que hacer obra, en una semana está puesto el nuevo cambio de sentido. Y nosotros otra semana que tengamos para el decreto de señalización, en 30 días seguro que está hecho.
Esa es la primera opción. La segunda medida que baraja el ayuntamiento es más a largo plazo. Pasa por construir dos edificios de aparcamientos para residentes. La concejala señala que se presentaron 4 posibles ubicaciones a los vecinos, pero pidieron más alternativas a esos emplazamientos propuestos por el ayuntamiento.
Estamos terminando esos estudios para ver y que ya ellos se decidan, porque una vez que se decida, nosotros tenemos que empezar sobre todo con la tramitación administrativa y con la comunicación para que los vecinos sepan esta oferta y compren las plazas.
Esta opción ofrecería aparcamientos en propiedad. Su futuro dependerá de la demanda que reciba el Ayuntamiento de Málaga por parte de esos vecinos. La concejala señala que el precio de cada plaza podría rondar los 30.000 euros, lo que supone un reto para la viabilidad del proyecto.
Precios de la construcción son muy altos y entonces un aparcamiento puede haber subido de precio. Si hace 15 años, cuando hacía la enmasa un aparcamiento, podría estar entre los 11 y los 16.000 euros, ahora es que se duplican los costes y entonces, claro, buscar a los potenciales clientes es difícil. 30.000 euros por plaza es lo que ahora mismo en el estudio de costes que tenemos hecho es lo que vale.
A esas dos propuestas municipales para ampliar las plazas de aparcamiento en Los Corazones y Portada Alta, se ha sumado recientemente una tercera, y es que la Junta de Andalucía ceda al consistorio una parcela que actualmente ocupa una escuela infantil en desuso. En el momento que se produjera esa cesión de terreno y el actual edificio fuera demolido, el compromiso municipal es habilitarlo como aparcamiento en superficie en un plazo de 2 meses.
Bueno, en un pequeño pueblo de 1.200 habitantes en la Sarquía, en Moclinejo, uno de los temas de conversación de las últimas horas es la dimisión de una concejala del equipo de gobierno del Partido Popular. Ha sido detenida el pasado viernes por la Guardia Civil tras un registro en su casa.
El motivo no ha trascendido porque el caso está bajo secreto de sumario, pero la edil de Cultura, Susana Carrillo, ha renunciado a su acta tras el arresto, aunque quedó en libertad tras su declaración.
Reconoce que estranguló a su mujer hasta matarla y que enterró su cuerpo bajo hormigón, que lo hizo porque se cegó en un arrebato tras una discusión cuando ella le pidió el divorcio. Lo ha reconocido en el juicio, te lo venimos contando, un juicio que se celebra contra este hombre, el marido de Débora, la mujer de 39 años, que estuvo 6 meses desaparecida.
Hasta que la policía halló su cadáver oculto en una nave industrial propiedad de su marido y padre de sus 2 hijas. Estaba enterrado bajo hormigón en el polígono La Estrella de la capital. En este juicio con jurado popular, el acusado se enfrenta a 15 años de cárcel, un juicio que se está celebrando en la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Gracias, Carmen. En deportes, la afición del Málaga prepara un recibimiento al equipo para el partido del sábado. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Vaya recibimiento que va a preparar toda la grada de animación y toda la afición del Málaga. La gente está convocada el sábado a las 7 en punto de la tarde en la recta de tribuna, es decir, en la misma avenida de Martiricos. Llegará por ahí el autobús, seguramente la policía acordonará esa zona y veremos ahí pues botes de humo blanqueazul, alguna bengala que otra, sobre todo mucho cántico y mucho ánimo para el Málaga Club de Fútbol, que ahora mismo pues está en puesto de playoff de ascenso a primera división, pero no se puede despistar demasiado porque ayer además ganó el Deportivo de La Coruña, el último fin de semana ganó el Eibar y está todo muy comprimido, tanto que ahora mismo el séptimo clasificado, es decir, el primer equipo que está fuera del puesto de playoff, pues está igual a los mismos puntos que el Málaga Club de Fútbol, es decir, con 60 puntos. Así que no hay que despistarse y cualquier ayuda será bien recibida. Y tiene claro Carlos Dotor, uno de los líderes del centro del campo del Málaga Club de Fútbol, que la ilusión por el ascenso está intacta en la plantilla malaguista a pesar de la derrota frente a la Almería.
Ya te digo, es un golpe para nosotros, pero bueno, pues al final es un duelo contra un equipo muy bueno que sabes que puede pasar, se puede perder porque son muy fuertes. Ilusión intacta, yo creo que desde mañana tenemos que empezar a prepararnos y ya te digo, tenemos 6 partidos muy bonitos para disfrutar todos y para arrimar el hombro.
Semana importante en el terreno de juego, también en la enfermería. Tenemos 2 jugadores importantes del Málaga que se han perdido los 2 últimos partidos. Me refiero a Dani Lorenzo y a David Larrubia. Se prevé que esta semana, por lo menos, Dani Lorenzo empiece a realizar algo de trabajo de campo y si va evolucionando bien de esa lesión en el sóleo de su pierna izquierda, incluso podría jugar el sábado en ese partido tan importante frente al Club Deportivo Castellón. El inconveniente que tenemos, Mónica, es que muchos aficionados van a estar el sábado a las 6 de la tarde en el Carpena y no van a poder estar en ese recibimiento a las 7. Y es que el sábado a las 6 juega el Unicaja frente al Joport Lleida. Está Unicaja en el peor momento en los últimos 4 años. Va dando imágenes lamentables el equipo malagueño, sobre todo el último fin de semana en la cancha del colista frente al Covirán de Granada. Muchas lesiones, fichajes que no terminan de encajar. Es decir, un cúmulo de circunstancias que han llevado a un equipo campeón como Unicaja a estar ahora en un momento bajo de nivel de juego. Por eso que dice Ivonne Navarro, el técnico del equipo malagueño, que van a tener que tomar algún tipo de medida y que no hay que pasar por alto el mal partido realizado en Granada.
Es difícil de explicar. Lo que está claro es que no podemos hacer que no pase nada, ¿no? Vamos a tener que tomar alguna medida porque, bueno, venimos de 4 derrotas seguidas. Era un partido que teníamos que no digo ganar, pero sí que competirlo bien y venir con otra puesta en escena y ha sido muy decepcionante.
Bueno, pues Unicaja lo que tiene que hacer es trabajar y eso es lo que está haciendo el equipo malagueño. Hoy, Mónica, 2 sesiones de entrenamiento en el horizonte del partido del sábado frente al Joport Lleida, rival que no se va a jugar mucho, pero que llega después de ganarle al FC Barcelona y con un viejo conocido en su fila, con un hombre clave en este trienio mágico de Unicaja, Melvin Ellin, que ahora está en la fila del equipo ilerdense. Además, Mónica, hoy a partir de las 3 de la tarde tenemos tertulia con muchos temas encima de la mesa. Ahí van a estar Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero y Sebastián Cervantes, así que se avecina, sin lugar a dudas, un gran programa, un programón, como decimos en la redacción.
Un programón, un día más. Gracias, Emilio.
4 días más en la oficina, correcto, Mónica.
Hasta las 3
un beso,
de la tarde,
hasta luego.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar de inversiones ahora, 1:05 PM, para hablar de esos temas tan complejos. Siempre acudimos a los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga su director es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro. Vamos a hablar hoy de gestión patrimonial. Danos algunos detalles.
Sí, normalmente el concepto de gestión patrimonial se relaciona directamente con la inversión. Y no es que no sea así, pero bueno, la gestión patrimonial llevada a cabo un poco de forma correcta conlleva muchas técnicas, ¿no?, financieras que hay que tener en cuenta.
Álvaro, ¿cómo se realiza eso, una correcta gestión patrimonial?
Sí, a ver, la gestión del patrimonio, ya sea de una persona física o de una empresa, implica en primer lugar pues un nivel de análisis, ¿no?, y luego un nivel de planificación estratégica enfocado en la preservación y a poder ser en el aumento y multiplicación del patrimonio, ¿no? Si hablamos de una persona física, el patrimonio al final es pues tu conjunto, ¿no?, de derechos, bienes, obligaciones, y la gestión patrimonial al final se orienta a obtener ese objetivo que nos marcamos después de analizar tu situación personal y de hacer una planificación en concreto para ti, ¿no?, una planificación estratégica. Al final es hacer una gestión personalizada para rentabilizar el patrimonio según tus preferencias concretas y objetivos concretos.
¿La gestión del patrimonio sirve solamente para mantenerlo, virgencita, que me quede como estoy, o incluso para hacerlo crecer?
Sí, al final, pues lo que decíamos, ¿no?, es poner en marcha pues una estrategia, gestionar el capital disponible, incluyendo pues desde propiedades inmobiliarias, negocios, inversiones financieras, dinero que se tenga ahorro en cuentas corrientes. Y el trasfondo de cualquier gestión patrimonial al final es optimizar los recursos, pero lo que decíamos que siempre es imposible, o sea, perdón, es siempre importante responder a un objetivo concreto, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio que uno quiere dejar a sus hijos o el objetivo que yo tenga de cara a mi jubilación. Una buena gestión patrimonial no solo contribuye a mantener, como decía, ¿no?, y lo importante es hacerlo crecer, ¿no?, y además ayuda a analizar, pues saber cuál es realmente tu patrimonio, ¿no?, cuáles son tus necesidades de cara al medio plazo y largo plazo incluso, y qué modales de inversión son las mejores para mí, en mi caso concreto, con qué inversión me siento más cómodo.
¿Los beneficios concretos que tiene una buena gestión patrimonial cuáles son?
A ver, son múltiples, ¿no? Pero bueno, hablaríamos sobre todo, pues en esta época, en este mes, minimizar el impacto fiscal a largo plazo, hacer una buena planificación fiscal, aprovechar lo mejor posible mis recursos y aumentar la rentabilidad para no perder valor con la inflación, con la subida de precios, crear esa estrategia personalizada que responda a tus intereses personales y luego, una vez que el mercado financiero se comporta acorde a lo que ocurre en la economía, pues aprovechar las oportunidades que vaya presentando en cada momento.
¿En qué se traducen todas esas ventajas?
A ver, sobre todo ahorro de tiempo y de dinero, ¿no? Si tienes un gestor patrimonial con experiencia, al final vas a tener un plan de gestión más rápidamente, más eficiente, vas a evitar gastos y vas a evitar problemas legales también, ¿no?, teniendo en cuenta pues todos los aspectos legales y fiscales que se ven afectados. Y además prever errores, ¿no? Una mejor información, una buena estrategia te ayuda a tomar mejores decisiones y una buena gestión patrimonial te permite diversificar tu ahorro, tu patrimonio, de la mejor forma posible en el mercado. Y bueno, para esto hay que tener un nivel de conocimiento financiero, ¿no?, y el tiempo suficiente para hacerlo. Al final, la gestión patrimonial, por resumir, una gestión efectiva se centra pues en proteger el patrimonio, optimizarlo, siempre basándose en esa estrategia concreta que responda a tu objetivo a largo plazo, y por eso es tan importante pues que sea un traje a medida, ¿no?, para cada persona, para que te sientas cómoda y no tengas ni asumas más riesgo del que tú realmente toleras.
Siempre es importante, sin duda, dejarse aconsejar por los expertos. En ese caso, los que nosotros proponemos, los nuestros, son los de Renta 4 Banco. Es el banco especialista en inversión. Los puedes visitar en su página web, r4.com, y desde luego en su oficina física, aquí, muy cerquita de la radio, la Alameda de Colón, número 9. Al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida
en cuestión de días, debes estar muy atento a tu buzón de casa, porque es posible
que recibas una carta en la que te comuniquen que has sido elegido como presidente o como vocal para una de las 634 mesas electorales que se van a instalar aquí en la capital con motivo de las elecciones autonómicas del domingo 17 de mayo. Si te toca ser presidente o vocal, hay forma de librarte. Imagínate que es la comunión del niño, o imagínate que te casas. En fin, te puedes librar. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y ahora te voy a dar algunas claves. Ya sabes, desde aquí, desde la capital, desde la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. En cuestión de días, está atento a tu buzón, al buzón de casa, porque es posible que puedas recibir una carta en la que te comuniquen que has sido elegido como presidente o vocal para una de las 634 mesas electorales que se van a instalar aquí en Málaga capital con motivo de las elecciones autonómicas del domingo 17 de mayo. Son los ayuntamientos los que tienen que hacer la elección de los miembros de las mesas. Trámite que esta mañana se ha realizado aquí, en el Ayuntamiento de la capital, con un pleno extraordinario en el que se ha hecho el sorteo del que han salido los presidentes y los vocales. Un sorteo entre un total de 354.000 personas, 354.000 vecinos de Málaga, mayores de edad y hasta los 69 años. Personas a partir de los 70 quedan exentas, no participan en ese sorteo. Tampoco figuran en el sorteo los nombres de las personas sin estudios, 6.400 vecinos de la capital. Sobre este dato, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho una reflexión.
En las elecciones autonómicas del año 22 había 15.489 electores sin estudios que fueron, lógicamente, también exentos de participar en el sorteo, ¿no? Ha habido un descenso de 9.105. Siempre es satisfactorio ver cómo se reduce el número de población de Málaga de una manera muy fuerte, la reducción, que no tiene estudios, ¿no? No tiene posibilidad, por tanto, de estar en este sorteo.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Queda menos de un mes para la cita con las urnas aquí en Andalucía. Hoy en la capital, como te digo, se ha celebrado el sorteo para elegir a los miembros de las mesas electorales. Y por si eres uno de los elegidos, debes saber que acudir ese día, el domingo 17 de mayo, a la conformación de la mesa es obligatorio. Eso sí, hay algunos supuestos en los que se puede recurrir. ¿Cuáles son esos casos? Raquel López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay causas puramente personales. Ser mayor de 65 años, tener una discapacidad, estar embarazada de más de 6 meses o tener prevista una intervención quirúrgica en torno a esa fecha. También hay supuestos familiares. El ser madre de un bebé de menos de 9 meses, tener hijos menores de 14 años y que el otro progenitor no se pueda hacer cargo. También eventos inaplazables como es una boda, la de uno mismo o la de un hijo, por ejemplo, o tener que cuidar a una persona mayor o discapacitada. Y por último, y a la hora de renunciar a ser el miembro de una mesa electoral, también se pueden argumentar causas profesionales como personal sanitario, bomberos o periodistas que cubren la jornada electoral. En todo caso, para no acudir a la mesa electoral hay que presentar una alegación y que esta sea aceptada por la Junta Electoral. Y ojo a esta advertencia del catedrático de Ciencia Política y de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia, por si hay alguien que piensa en coger un atajo.
Por cierto, el voto por correo no exime de ser escogido. Es decir, que aunque uno haga, por ejemplo, pues elija el voto por correo, puede ser también elegido en una mesa electoral y te puede tocar.
Bueno, pues tampoco nos va a librar el voto por correo si es que nos toca. En todo caso, ya sabes, como te digo, esos son los requisitos y para poderte librar, para poder recurrir si te toca como miembro de una mesa electoral de cara a las elecciones del 17 de mayo. Te quiero hablar ahora de tu móvil, ese que seguro tienes en la mano o tienes cerca, del que no te separas. Tu móvil, tu cuenta bancaria, tus fotos, tus contraseñas, toda tu vida seguro que cabe en ese
ese dispositivo, que sin darte cuenta además puede ser mucho más vulnerable de lo que imaginas. Cada día se producen miles de ataques informáticos en todo el mundo. Detrás de esa guerra silenciosa hay investigadores que trabajan precisamente para protegernos. Hoy hablamos con uno de ellos, además malagueño de adopción. Un investigador de la Universidad de Málaga ha conseguido el primer puesto en toda España de una de las becas más prestigiosas del mundo académico. Ahora mismo él está en Estados Unidos, es uno de los grandes centros internacionales en ciberseguridad. Él es Davide Ferraris. Davide, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Has madrugado mucho para atendernos, porque allí creo calcular que deben ser las 7 de la mañana y 11 minutos, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, como que tenía trabajo por hacer, tampoco es un problema.
Davide, vamos a explicarle a los oyentes por qué estamos tan orgullosos de este investigador de la Universidad de Málaga que ha conseguido además todo lo alto de esa beca. Fulbright Castillejo. ¿Esa beca en qué consiste? ¿Eso es como jugar en la Champions de la investigación o qué?
Bueno, sí, es una beca muy competitiva que se da cada año al final. Entonces, normalmente en enero, esa es la fecha. Y hay muy pocas posibilidades de entrar. Y además, como que se llama Fulbright Castillejo, porque hay básicamente dos becas en una. Entonces, hay también una pequeña parte que está dedicada a los Fulbrighters, que son básicamente los investigadores que pueden ir solamente a Estados Unidos, porque, bueno, se llama Fulbright porque fue un senador que la creó en mitad del año 90, y para crear básicamente conexiones bilaterales con otros países. Entonces hay Fulbright con España, Fulbright con Italia, Fulbright con Alemania y todo. Entonces hay muy pocas posibilidades de entrar y solamente las puntuaciones más altas se dedican a esa parte. Entonces ha sido, bueno, un logro inesperado y además soy muy orgulloso de haber logrado.
Davide, ¿y por qué lo has logrado? O sea, si hay solo 30 plazas en toda España y tú te has quedado no solamente con una, sino que además has sido el primero. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cuál es tu bagaje de investigación?
Bueno, claramente lo he conseguido siguiendo un poco la trayectoria que me ha básicamente traído aquí. Entonces, para participar se tienen que aportar todas las investigaciones hechas hasta ese momento, de los últimos 5 años, que sean patentes, que sean publicaciones, que sean estancias. Entonces, simplemente le he aportado todo. Y además, tienes que presentar un proyecto. Tienes que presentar un proyecto, cada apartado va a tener su puntuación y también va a tener puntuación el sitio donde tú vas. Entonces, más prestigioso es, más puntuación tienes. Son pequeños apartados que, sumados todos, me han permitido alcanzar la máxima puntuación y quedarme primero.
Uh-huh. ¿Y sobre qué has investigado estos 5 años que te reconocen con esta beca? ¿Cuál es tu campo de batalla?
Sí. Sí, mi campo preferente es confianza en el Internet de las cosas. Entonces, permitir que los objetos inteligentes, los smart things, puedan comunicar entre sí de forma segura y de forma confiable. Además, para lograr esa posición, para lograr la beca y todo, como que también he empezado a investigar un poco de blockchain, un poco de IA, un poco de post-quantum, he pensado un framework que pueda integrar todas estas cosas, que parece mucho, pero la verdad que cada pieza va a tener su sentido al interior de ese framework que estoy investigando aquí, también con la ayuda de las personas que están aquí conmigo.
O sea, básicamente me decías, investigo en la confianza en Internet de las cosas, para que no nos hackeen el móvil, no nos roben las cuentas, no entren en nuestra cuenta del banco, para investigar para las empresas que al arranque del programa hablábamos, ¿no? De la AP7 de Málaga, aquí la de la Costa del Sol, que a lo mejor seguro que tú la has cogido alguna vez para ir a Marbella o Estepona, que están mandando mensajes a los usuarios, metiéndose en su móvil con un SMS que es una estafa al final. O sea, tú eres como nuestro Superman que nos va a proteger de todos los malos que hay en Internet.
Bueno, más o menos, no Superman, que es demasiado todopoderoso, pero bueno, por lo menos lo intentamos, yo y también mi compañero del grupo Nix, con nuestro jefe Javier López, intentamos siempre investigar las cosas más actuales, ¿no? El ataque que tú me comentas es un ataque de tipo phishing, entonces ahí se habla de ingeniería social, donde la gente tiene siempre que desconfiar de lo que recibe. Al contrario de lo que dice mi investigación, donde intento que los objetos confíen entre sí, en este caso nosotros, yo también recibo muchísimos mensajes, muchísimos correos de estafas. Entonces siempre intentar ser crítico cuando se lee algo y decir, ese correo me ha llegado a mí, pero hay algo que no cuadra, y siempre hay algo que no cuadra. Entonces, si llega un correo, por ejemplo, un mensaje como tú me comentas, y llega probablemente un número de teléfono ahí, ese mensaje pero sería de alguna compañía, quizá la misma compañía del seguro, lo más cierto es intentar llamar directamente el número que nosotros ya tenemos, no el número que nos proporcionas. Entonces nosotros buscamos el número verdadero de, no sé, el seguro, de otra cosa, y le decimos, ¿verdad que está pasando eso? Sí, pero nunca contestar a estos mensajes, nunca llamar los números que están por ahí. Decimos que mi investigación un poco a lo largo de estos años ha tratado también ese tema de ingeniería social. Ahora no, ahora estoy trabajando más sobre, como he dicho, confianza, Internet de las cosas y sobre todo lo post-quantum, que es algo que nos protegerá en el futuro cuando llegará de verdad el computer cuántico, entonces el quantum, para protegernos de una forma o de la otra. Entonces, seguir protegiendo la ciudadanía.
O sea, que podemos estar tranquilos que se está investigando, porque esto de las ciberestafas es de todos los días, es casos todos los días. Podemos estar tranquilos que se está investigando en ello, y podemos estar todavía más tranquilos que un investigador de la Universidad de Málaga está allí en Estados Unidos, en un centro referente en este tipo de investigaciones, con un montón de investigadores a su alrededor, aprendiendo un montón de cosas que se traerá aquí a Málaga para que lo apliquemos. Por cierto, ¿hasta cuándo es esa beca? ¿Cuándo te vuelves para acá?
Bueno, la beca terminará al final de mayo, entonces me queda poco menos de un mes y medio, pero luego la idea es seguir colaborando con los investigadores de aquí y también con mi compañero del grupo siempre para seguir mejorando y seguir protegiendo.
Pues él es Davide Ferraris, un investigador de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga. Davide, muchísimas gracias por atendernos. Por cierto, ¿qué tal? A esta hora, 7 de la mañana y 18 minutos ahí, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tiempo tienes?
La verdad es que hace un poco de frío, no es como Málaga, no sé si en Málaga ahora
hoy
hace frío, pero
máximas,
ha llegado como una tormenta.
Hoy máximas de 26 ¿sí? grados, no te quiero dar envidia. Hoy máximas de 26, mañana de 29, porque entra un poquito de terral.
Vale. No, aquí no, aquí hace mucho más frío.
Bueno, pues tu ciudad que te adoptó hace ya tiempo te está esperando, así que aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Davide Ferrari, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. 1:19, 19 minutos.
Cuéntame, ¿a dónde vas cuando te sientes solo? Cuéntame, quiero saberlo todo. Recuperar el tiempo que perdí.
Pues lo que te quiero contar ahora es que hay un almuerzo solidario que va a tener lugar en Marbella el 1 de mayo. Detrás de ese encuentro está la Fundación Clínica Premium, que desarrolla una labor sanitaria tremenda en Sierra Leona desde hace ya años. El director de la Clínica Premium y de la Fundación, que lleva ese mismo nombre, es el doctor Gonzalo Sanz. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Doctor, lo primero, ¿cómo nace esa misión médica en Sierra Leona? ¿Por qué? ¿Qué les lleva hasta ahí?
Bueno, nosotros teníamos una fundación que se dedica a intervenir, a operar a la gente que tuviera pocos recursos. De hecho, tenemos un patronato que se dedica a que cuando alguien de repente consulta con nosotros y no tiene recursos, pues estudiamos su caso y si pensamos que podemos solucionarlo, pues lo valoramos. Y entonces se pusieron en contacto desde Sierra Leona, una asociación, para ver si podíamos desplazar allí médicos, y pues nos pusimos en marcha.
O O sea, que es cuestión de pedir, de valorar y de actuar en este caso. Para que los oyentes lo entiendan, Gonzalo, la realidad sanitaria de Sierra Leona, ¿cuál es? ¿Cómo lo no, es que supongo que no nos lo podemos ni llegar a imaginar.
No. A ver, Sierra Leona es uno de esos países que ha sido castigado por el ébola, por la fiebre de los diamantes. Hay una película que es Diamantes de Sangre, que se desarrolla en Sierra Leona. Es un país de los más pobres de África, donde las personas comen monos, viven en asociaciones tribales y hay muy poquita organización de ciudad. Entonces, no tienen absolutamente nada, pero y nada es nada. Nada es que no tienen luz durante el día, que funcionamos con generadores. Y que la vida pues vale muy poquito, ¿no? La verdad es que es uno de esos países, nosotros hemos estado en otros y tal, y esto es de lo más potente que puedes encontrar.
Claro, de los que cuando vuelves aquí supongo que dices, pero ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? En fin, Gonzalo, la ayuda médica que vais a llevar, ahora vamos a hablar de cómo podemos ayudaros, pero la ayuda médica que se lleva cuando se hace una expedición de este tipo, no sé si operaciones o pasáis simplemente consulta, lleváis medicación, ¿cómo es vuestro protocolo, vuestra estrategia cuando llegáis a Sierra Leona?
Vale. Mira, lo primero, nosotros nos pagamos nosotros el viaje, el nuestro y el de todo el personal. Eso lo pagamos de cada bolsillo de cada una de las personas que van. Así que todo lo que la gente aporta a la fundación sirve para comprar medicamentos o material que utilizamos allí en Sierra Leona. Desplazamos el año pasado unos 700 kilos, montamos un quirófano de la nada, de una cocina montamos un quirófano y operamos a más de 30 personas. También pasamos consulta porque es imprescindible detectar los pacientes previos y posteriores. No nos podemos. El país no permite hacer cirugías muy complejas porque los postoperatorios pues a veces se descontrolan y entonces haces más faena que favor, ¿no? Sí que se hacen intervenciones medianas y todo el material, desde el bisturí hasta el bisturí eléctrico, la electricidad, las placas, las gasas, el betadine, pues todo lo llevamos desde aquí porque allí no tienen nada. Entonces el mayor reto es llevar tanto material y que no te lo pierdan. Porque también esa es otra. A veces no llega todo lo que mandas y tienes que mandarlo en diferentes maletas para que si te pierden siempre tengas unidades de todo lo que es imprescindible. O sea que es un lío.
La logística debe ser de lo más complicado. Incluso, Gonzalo, ¿dónde dormís esos días? ¿Dónde descansáis? Cosas tan simples como esa tiene que ser complicadísimo, ¿no?
Sí, barracones. Hay unos barracones donde por la noche si pagas ponen un generador y tienes luz. Y sobre todo tienes aire acondicionado porque hace un calor asfixiante, pero por el día no tienes nada, no tienes, por el día se hace de día y entonces, como unas casetas que llenas de animales, que tienes que llevar estas mosquiteras para que no te piquen todo tipo de bichos, arañas y tal, pero al final como llegamos tan cansados, pues es llegar, comer, dormir y al día siguiente, así que tampoco te... ¿sabes?
Ni te pican los mosquitos, dirán, mira, este grupo de médicos están tan reventados que no le vamos a sacar nada. Bueno, Gonzalo, vamos al almuerzo. Ese almuerzo, esa comida solidaria, el 1 de mayo, ¿dónde es? ¿Qué vamos a disfrutar por solo 50 euritos? ¿De qué vamos a disfrutar? Porque entiendo que hay música o no sé si rifas, tardeo, en fin. Cuéntanos, háblanos del 1 de mayo.
Bueno, pues el 1 de mayo hacemos una de esas comidas para recaudar fondos para poder comprar material y llevarlo allá a Sierra Leona. Y entonces, vamos a celebrar una comida, que va a ser comida, tardeo y luego copas, donde además la aportación tiene una desgravación fiscal de hasta el 80%, es decir, que lo que aportas luego en la declaración de la renta te devuelven el 80%, hasta 250 euros. Por tanto, al final si pagas 50 te van a devolver en la Hacienda 40, así que no es para tanto. Y bueno, pues va a haber unos parrilleros argentinos, paellas, bebidas, copas, música. Y luego sí es cierto que pues nos han ido donando todo tipo de comidas en no sé qué restaurante, dos noches en no sé qué hotel, una camiseta de Djokovic firmada por Djokovic para la fundación. En fin, casi todo el mundo ha aportado de nuestro entorno alguna cosita. Y eso también luego pues haremos una rifa también para intentar sufragar un poco más de cosas, más material, que luego lo llevaremos allí. Así que ese es el plan un poco.
Qué bueno. ¿Dónde se va a celebrar el almuerzo solidario?
Bueno, pues lo vamos a hacer en una casa grande en Marbella, donde tenemos el aforo más o menos para 150-200 personas. Y
y la verdad es que la respuesta ha sido espectacular, o sea que
150, 200 comensales, Gonzalo, eso lo llenáis en nada, eso porque me parece, aparte de la solidaridad que hay detrás, del proyecto tan bonito que hay detrás, es que el plan es un planazo para el 1 de mayo, o sea que si yo ya voy a apuntarme, pero ya no hay plaza, ¿cómo podemos seguir ayudando esa labor solidaria que hacéis desde la Fundación Clínica Premium?
Bueno, pues en la página web de la Fundación Clínica Premium.com, Fundación es Fundación Clínica Premium, y te aparece, hay todo tipo de indicaciones para poder aportar lo que haga falta. La verdad es que sí es cierto que hemos tenido mucha suerte, porque la verdad es que a la gente le gusta aportar, y sobre todo cuando tiene claro que el dinero va a llegar exactamente donde ellos quieren, es, yo creo que es la manera más sencilla de recaudar dinero, ¿no? Porque en esta ocasión, pues no sé, habíamos pensado incluso en que a cada aportación pues asignáramos un paciente o una intervención para que supieran dónde ha ido exactamente el dinero de cada uno, ¿no? Es más complejo logísticamente, porque luego allí lo que tú preparas y lo que haces es terriblemente distinto, porque pues intentas operar una piedra y lo que tienes es un tumor, operas un tumor y lo que tienes es una piedra, que claro, no tienen, llevamos hasta ecógrafos para poder detectar cistoscopios, máquinas endoscópicas flexibles y tal. Pero claro, lo que te dicen allí las monjitas que están viendo a los pacientes y luego lo que te encuentras, pues es muy distinto, ¿no? Pero la respuesta está siendo espectacular, la verdad. Estamos encantados.
Gonzalo, ¿cuándo está previsto que hagáis esa misión médica a Sierra Leona? ¿Tenéis ya fecha exacta?
Sí, vamos en dos brigadas. Esta vez vamos a ir dos equipos porque uno va a ir preparando a los pacientes. El año pasado nos dimos cuenta de que perdimos mucho tiempo de intervenciones y de cosas que podíamos hacer, porque muchos pacientes pues no coincidían. Entonces, esta vez vamos a ir en dos misiones, una va el 27 de junio con N y la otra irá a mediados de julio, un poquito más, a primera semana de julio, con el objetivo de que ya tuviéramos un montón de pacientes seleccionados y también incluso algunas cirugías complejas las vamos a hacer un poco pronto para poder seguirlos y que cuando se vayan a su casa se vayan sin ningún tipo de tubos, drenajes ni nada, porque cuando mandas en estos países a alguien con un tubo o un drenaje, no van bien, a veces no van.
Claro, es que hablamos, muchas veces pensamos, un grupo de médico que va a operar y opera a mucha gente, ya, pero es que cuando vuelven, porque tienen que volver a casa, esos pacientes necesitan un seguimiento, necesitan un control, y eso es lo más también, a veces lo complicado, por eso el hecho de no entrar a lo mejor en cirugías muy, muy complejas, ¿no?
Claro, hace unos cuantos años nos fuimos a Nicaragua y en Nicaragua pues operamos un montón, pero cosas muy complejas, tumores de riñón, vejiga, próstata y tal. Y al día siguiente, cuando se nos ocurrió ir a ver a los pacientes, nos dijeron en el hospital que nos habían mandado a todos a casa. Y pero ¿cómo? ¿Es imposible? ¿Cómo puede ser? Sí, en unos carros, pasa un carro y se fueron. Claro, yo no creo que sobrevivió ninguno, la verdad. Lo cual nos ha hecho aprender mucho de todas las veces que hemos estado y tal. Ya hemos ido aprendiendo solo bajo nuestra responsabilidad y sabiendo que asumes todo hasta que se vaya el hombre andando a su casa y si no, cosas medianas, porque si no lo superan. Ese es el problema. Claro.
Yo estoy pensando, 27 de junio se va la primera expedición médica, después a principios, mediados de julio van los segundos, pleno verano, y yo pienso, el doctor Gonzalo Sanz, que es el director de la Clínica Premium de Marbella, que, bueno, por así decirlo, tiene la luz pagada, ¿cómo se va a Sierra Leona o a Nicaragua o donde se vaya a desarrollar esta labor solidaria? ¿Qué necesidad tiene? Gonzalo, eso, ¿qué tenéis ahí
eso
algunos
digo,
médicos?
Eso digo yo.
Pero ¿qué tenéis ahí? Que yo estoy convencida que a lo mejor dices, va a ser el último verano, venga, va a ser por la familia, porque y al final vuelves a hacerlo. Estoy convencida que te pasa eso.
Porque allí, primero, que se desarrolla un ambiente muy, muy especial con los compañeros, los anestesistas, los compañeros cirujanos. A veces llevamos también a alguna estudiante de medicina que es muy interesante ver cómo, con qué ganas le echan a todo, ¿no? La verdad es que estar allí con esa gente que te lo aprecia todo tanto, que te da tanto las gracias y que lo valora todo tanto, porque un gesto simple, mira, allí nosotros, de los que estuvimos en la última remesa, cogieron la malaria 2 o 3, y la medicación para curar la malaria valía 3 euros. Y luego nos dimos cuenta de que había un montón de niños ahí con malaria. Claro, compramos todos los medicamentos que había en todas las farmacias para todos los niños. Pero claro, luego se agotaron y ya no pudimos comprarlo para más. Pero ahí la gente se muere, pues eso, de la picadura de un mosquito. Entonces, la verdad es que poder cambiar la vida de alguien tan fácilmente y con tan poquitos recursos, la verdad es que te marca. Y es verdad que es un rollo ir allí por el calor, las lluvias torrenciales, los mosquitos, el no sé cuál y tal. Pero bueno, cuando vuelves te alegras mucho. O sea que merece la pena, la verdad.
Me das envidia, Gonzalo, la verdad. Me das envidia de poder hacer sentir tan bien y ayudar tanto a tantísima gente sin necesidad, por así decirlo, y compartir tu tiempo y en verano. En fin, eres tú y todos los que os vais en general a esta claro. misión médica o en otras organizaciones, otras fundaciones, sois un ejemplo, sin duda, para todos nosotros. Bueno, hay que recordar, 50 euros para ir a ese almuerzo solidario. Te puedes inscribir en Fundación Clínica Premium en la página web .com. En la Fundación Clínica Premium.com. Que no puedes ir o que además de los 50 euros quieres dar más, pues todo lo que quieras. Ahí no te vamos a poner límite a que aportes lo que quieras. Y lo que sí te vamos a recordar es que hasta los 250 euros el 80% te lo va a devolver Hacienda. O sea, que no se puede ser más solidario y además más listo. Es una opción. El 1 de mayo, planazo que nos ofrecen, que nos proponen con ese almuerzo solidario desde la Clínica Premium. Gonzalo, te mando un abrazo enorme. Enhorabuena por ese trabajo y esa labor solidaria que hacéis. Gracias.
Muchísimas gracias por darnos voz, de verdad. Muchas gracias.
Puede que en los últimos días hayas recibido un mensaje de texto en tu móvil. Un mensaje que te llega desde una cuenta llamada DGT Info y te reclama un pago no abonado por haber circulado por la autopista AP7, la de la Costa del Sol. En ese mensaje viene el modelo, la marca, la matrícula de tu vehículo y te advierten, si no realizas el pago, la multa será de 200 euros. Mucho ojo porque alguien que ha pagado por los datos de millones de personas o alguien que ha robado los datos de millones de personas, entre ellas tú, está intentando estafarte.
No solamente tienen nuestras matrículas, sino que tienen todo tipo de datos. Todos esos ataques son productos de robo o de fuga de datos que valen mucho dinero. No solamente se gana dinero en el cibercrimen atacando, estafándonos, sino también robando datos que luego se revenden para que los atacantes se lucren. Es un verdadero ecosistema del ciberdelito, es una verdadera economía paralela.
Andrés Román es jefe de la sección de ciberdelincuencia de la Policía Nacional aquí en Málaga. Conoce muy bien este tipo de estafas a través del envío masivo de mensajes que no hace una persona, sino una máquina.
Esto está automatizado, lo hacen bots y robots. Imagínate que hay una fuga de datos de un millón de clientes, como lo ha habido en la Dirección General de Tráfico. Eso se compra y se automatiza de manera que se hace un millón de ataques simultáneos.
Un millón de ataques a la vez, realizados por un sistema automatizado. El inspector señala que afortunadamente son muchos los ciudadanos que están al tanto de este tipo de estafas, pero siempre hay quien cae en la trampa.
Es una cuestión al final de probabilidad. No surte efecto con una persona que está precavida, pero a lo mejor con que haya un 1, un 2% de personas que pinchen alertadas porque se ha personalizado, se ha sofisticado, se ha dado mayor veracidad al anzuelo, al engaño y al entuerto que están tejiendo alrededor nuestra. Pues al final pinchamos. Por eso lo mejor es no hacer nada.
Si recibimos un mensaje reclamando algún pago, este es el consejo que nos ofrece el inspector.
Siempre, siempre, siempre que se trate de pagar, hay que comprobar y hay que invertir en iniciativa, cortando la comunicación o no siguiendo el rastro y automáticamente llamar a nuestro banco, llamar al DGT o llamar a quien tengamos que llamar para evitar disgustos.
Presta mucha atención. La empresa que gestiona la autopista AP7 de la Costa del Sol alerta de que se están enviando mensajes que suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico a través de una cuenta denominada DGT Info. En esta comunicación aparece el texto peaje AP7 no abonado. Y te recuerdo que cada día 34.000 vehículos circulan por esa AP7 Costa del Sol entre Málaga y Estepona. Eso significa al año 12 millones y medio de vehículos. Así que, como dice el inspector, alguno termina cayendo, es evidente. En ese mensaje aparece la marca, el modelo, la matrícula del vehículo y una cuantía de la cantidad del peaje supuestamente impagada. A continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas bajo amenaza de una sanción de 200 euros y se aporta un enlace abreviado para acceder a la plataforma de pago fraudulenta. La empresa de la autopista AP7, una vía, te recuerdo, por la que al año pasan 12 millones y medio de vehículos, advierte a sus clientes: ese mensaje es completamente falso, en ningún caso se debe acceder al enlace. 1:35 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Preparado para el MotoGP de Jerez? En Navarro Hermanos te equipamos como un auténtico piloto. Cascos, chaquetas, guantes, baúles, botas, todo a tu disposición en nuestras tiendas. Recuerda que también puedes poner a punto tu moto en nuestros talleres. Este año, vívelo desde dentro. Navarro Hermanos, más de 60 años a tu servicio.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua. El de los instaladores de clima. El de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No siempre es fácil encontrar el piso o la casa de tus sueños, y lo que suele ser realmente complicado es que el banco entienda tus circunstancias y te ofrezca una hipoteca que se adapte a ti. Si ya lo has intentado y no encuentras la hipoteca cómoda de pagar, no te preocupes. Llamas a Credialpes y le explicas tu caso. Ellos, estos profesionales, pues se van a encargar de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti, tú ni te preocupas. Llama al teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. Te lo recuerdo, 900-234-235.
Prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé prohibida. Por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé. Esa línea roja que quieres pasar. Veneno, tú quieres probarlo. No debes hacerlo y sin embargo vas. Da igual que te lo digan, tú quieres robarlo. Ando sobre el agua si la veo venir. Si ella dice blanco, ¿pa' qué discutir? Los dos lo sabemos, los dos lo callamos. Prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé prohibida. Por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé.
Estás escuchando COPE más Málaga. Lo puedes hacer en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la app de COPE, cope.es/Málaga, bueno, de la app de COPE, que es la que tienes que tener en tu móvil, que ahí vas a encontrar un montón de historias y el monólogo de Herrera y las cosas locales, en fin, todo eso en la app de COPE, que siempre te digo, en tu móvil, y de nuestra página web, cope.es/Málaga, que ahí estaba yo un poco liada porque estaba precisamente leyendo. Ahora mismo Málaga se prepara para una subida de las temperaturas y chubascos de primavera esta semana, así que si quieres los detalles, ahí lo tienes en nuestra página web cope.es/Málaga. Yo te quiero hablar ahora de un momento idílico que puede terminar siendo un pequeño infierno. Te hablo de la llegada a la familia de un cachorro, cuando ya tenemos otro perro, claro. Entre ellos también pueden surgir los celos, como entre los hermanos cuando llega el bebé a casa, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacer la introducción del cachorro para que no haya problemas? Pues eso se lo quiero trasladar, cómo hacer las presentaciones a alguien que controla muchísimo. Él es nuestro experto en el mundo animal, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Adrián, lo primero, ¿es buena idea siempre traer un cachorro cuando ya tenemos a un perro adulto o hay casos en los que dices, oye, deberíamos esperar que no es buena idea mezclar cachorro con este tipo, este ejemplar, no tipo de perro, sino ese ejemplar concreto?
Pues a ver, hay algunos casos en los que sí que recomendaría a la familia, más que coger un cachorro, adoptar un perro ya adulto, porque muchas veces va a ser más fácil compatibilizar el estado energético de ese perro con determinados tipos de perros. Pero es verdad que los cachorritos, a los perros, como en general les pasa con los niños, como si hubiera un sexto sentido, ¿no? Y cuando hablamos de un perro que es agresivo, muchas veces es más fácil conseguir que acabe aceptando un cachorrito que pensar en meter algún perro adulto ya en casa. Entonces, ¿en qué casos yo no metería un cachorrito en casa y sí que me decantaría por algún perro un poco más adulto? En caso de tener quizás un perro más anciano, que ya vea que no está para muchos trotes y que al final lo que va a pasar con el cachorrito es que le va a fastidiar la última etapa de su vida porque no va a estar tranquilo. Entonces, en ese caso, sí que me decantaría más por adoptar un perro adulto que pueda compatibilizar más su día a día con nuestro perro ya mayorcete. Pero quizás en el resto de casos, aunque siempre veo bien, yo de hecho ya sabes que los perros los adopto con más de un año siempre, pero es verdad que los cachorritos, pues, haciendo las cosas bien, acaban encajando siempre.
Vale, pues a eso vamos, a hacer las cosas bien para que encajen. ¿Cómo debe hacerse, Adrián, esa primera presentación entre el perro adulto y el cachorro, que tú hablabas del estado energético? Sí, los cachorros son muy intensos, muy juguetones, muy pesados. ¿Cómo hacemos esa presentación entre el perro que ya lleva en la casa muchos años y el que llega nuevo?
Pues mira, depende sobre todo de la edad del cachorrito, ¿vale? Porque si ya cogemos al cachorrito con una edad en la que tiene todas sus vacunas y podemos tenerlo en la calle sin ningún tipo de peligro, pues mi recomendación será hacer la primera presentación en un lugar neutral, habiendo dado un buen paseo antes con el perro adulto, con el perro que ya está en casa, habiéndole dado de comer hace poquito para que entre el cansancio del paseo y la comida que recién la tiene y estar en un sitio neutral con un cachorrito y demás, pues sea más fácil que de alguna manera lo acepte. Intentar no permitir que el cachorrito de entrada invada mucho el espacio del perro, porque al final ellos, por inercia, van a tender a meterse casi que en la boca de nuestro perro. Entonces, medir un poquito los espacios al principio, hasta que ya valoremos que nuestro perro se ha dado cuenta de que hay un cachorrito ahí, de que está con nosotros, de que forma parte de nuestro espacio, y ahí sí dejar que el cachorrito se acerque un poquito más y medir las posibles respuestas de nuestro perro. Si vemos que nuestro perro lo rechaza directamente, pues buscar dar un ratito más hasta volver a ver un acercamiento. Si vemos que nuestro perro lo acepta bien, intenta jugar con él, se está quieto y pasa de él, o le regaña un poco, pero le regaña de forma justa, equilibrada, sin sobrepasarse y tal, pues sí que podemos dejarle un poquito más. En la mayor parte de los casos, lo que va a pasar es que va a llegar el cachorrito a casa y no va a tener las vacunas suficientes como para salir a la calle. Y ahí es donde se nos presenta el problema, porque tenemos que pasar de tener a nuestro perro en casa a que de repente aparezca un perrito dentro de casa, porque no podemos presentarlo en la calle por el peligro que eso conlleva. Entonces, en estos casos, mi recomendación es siempre hacerlo casi que como si presentáramos un gato, ¿no? Tener un parque de cachorros es fundamental, o la típica vallita de niños chicos para poner en una puerta y que de alguna manera haya una barrera física entre el perro que ya vive en casa y el cachorrito, ¿vale? Y de entrada vamos a buscar que lo vea a través de la verja, que vaya viendo que está ahí, pero no voy a llegar y le voy a poner el cachorrito en el suelo directamente, a no ser que sea un perro que sepamos que es súper bueno, que es súper sociable, que la imaginación de nuestros oyentes, pues el típico golden con cara de buen rollo que se echa patas arriba, pues obviamente a ese sí podemos llegar y soltar el cachorrito de golpe, pero lo normal será que pongamos al cachorrito en un espacio y nuestro perro esté en otro espacio y nos aprovechemos de los momentos en los que el cachorro está tranquilo para que nuestro perro pueda tener acceso a él. Ya sabéis que los cachorritos van por picos, o están durmiendo súper a gustito, o están a puntito de dormirse, o están dando por saco a 10.000 revoluciones. Entonces, cuando esté dando por saco, pues blindamos a nuestro perro y no dejamos que el cachorrito lo moleste, y cuando ya notemos que está más tranquilito, que ya va buscando más el cariñito, el dormir y tal, es cuando dejamos que haya acceso a nuestro perro.
Adrián, porque
luego,
el perro adulto, si le gruñe o si marca al cachorro, lo eso de marcar es darle ahí en el cuello un picotazo con los dientes, esto nos debe preocupar, ¿no?
Pues en función de cómo sea la respuesta del cachorrito, porque pueden pasar dos cosas, que cuando nuestro perro le gruñe o le marque reclamando un poco de espacio, en plan, oye, déjame tranquilo, el cachorrito lo entienda y guarde ese espacio de primera, o el cachorrito no lo entienda y siga insistiendo. ¿Qué es lo que va a pasar si el cachorrito sigue insistiendo? Que al final nuestro perro va a aumentar la intensidad de esa respuesta.
Claro.
Entonces, si vemos que el cachorrito lo entiende fácil, no nos metemos, dejamos que el perro le regañe. Y si acaso cuando el cachorrito no invada su espacio le damos cariño, le premiamos por eso. Si vemos que el cachorrito no lo entiende y que cuando nuestro perro le regaña sigue insistiendo, pues para evitar que al final nuestro perro le coja rechazo o le regañe más fuerte, lo que haremos será volver a separar al cachorrito, esperar a que se relaje y cuando esté relajado volver a darle acceso al espacio donde puede relacionarse con el perro.
Adrián, tú en Lopecante has encontrado casos esos de clientes que te llaman porque dice, oye, que se me ha sumado que he adoptado un cachorro o... No tiene por qué ser un cachorro, a lo mejor un perrito joven, muy intenso, y el mío no lo acepta. ¿Te llegan casos? Eso se suele dar, ¿no? Ese problema suele ser más habitual de
sí.
lo que pensamos, ¿no?
De hecho, es lo más habitual por lo que nos llamen cuando ya hay un perro adulto en casa y adoptan un cachorrito. Te diría que el 90% de los problemas por los que nos llaman es precisamente por esto. Por no hacer una buena introducción o porque nuestro perro no acaba de aceptar la intensidad del otro. Porque tú imagínate, pasa de estar tranquilo en casa, tener a alguien todo el día tocándole, diciéndole, oye, 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 oye. Pues lo normal es que haya perros que de alguna manera lo acepten y otros que no. Mi recomendación es siempre intentar respetar el espacio del perro que ya vivía en casa. Es decir, de alguna manera yo estoy metiendo algo en su rutina que en cierto modo puede ser molesto. Entonces yo tengo que mejorar su calidad de vida en el momento en el que meto al cachorro. Tengo que buscar que los paseos sirvan más para desestresarle. Tengo que buscar que en casa tenga su espacio en el cual, si él quiere ir allí, el cachorro lo va a dejar tranquilo para que de esa manera, de alguna manera... él sepa que eso no le implica cosas negativas, sino todo lo contrario. Eso es algo que, aparte de estar ahí, le va a implicar cosas positivas y siempre que él lo desee va a poder deshacerse de eso, como quien dice. Esa es la mejor manera de considerar los espacios para que el perro que ya está en casa pues no acabe saturado del cachorro y, por tanto, no vengan estos problemas por el rechazo de la intensidad.
Pues son recomendaciones que nos trae Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecant, si estamos pensando en llevar a casa un cachorro nuevo y ya tenemos el perrete de toda la vida. Adrián, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo gigante para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Aravoca Centro, recuerda, reservas en aravocarestaurante.com.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre.
Déjame que una semana más abra el diccionario malagueño, y eso siempre lo hago con el profesor Carriscondo, ese espacio en el que ya hemos descubierto pues la historia que esconden palabras que usamos aquí en Málaga casi sin darnos cuenta, ¿no? Desde merdellón, pechá, chorraera, en blanco, aliquindoy, biznaga, espeto, terral, majarón, alobao. Hoy nos vamos a detener en otra palabra muy de aquí, muy expresiva, muy de conversaciones de calle. Ay, Dios mío, estoy guarnía. Precisamente guarnío creo yo que debe estar el profesor Carriscondo, que ha sido pregonero en su tierra este fin de semana, y debe estar, pues eso, guarnío. Profesor Francisco Carriscondo, doctor en filología hispánica y catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Profesor, lo primero, explica a los oyentes por qué has estado tan liado las últimas semanas.
Bueno, pues tú lo has dicho, he estado de pregonero de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis de Jaén y del pueblo donde nací, de Andújar.
O sea que el profesor es de Andújar. ¿Y qué tal ha ido el pregón?
Pues muy bien. Bueno, yo no soy quien para decirlo, pero creo que ha ido muy bien. Ha sido un pregón muy celebrado por parte de la gente que asistió al pregón y por parte de la gente que lo escuchó en la radio y en la televisión.
Porque nuestros compañeros de COPE Jaén, por supuesto que lo dieron en directo todo ese momento. Es un acontecimiento, sin duda. Bueno, profe, vamos a empezar por el significado. Cuando en Málaga alguien dice que está guarnío, ¿exactamente qué quiere decir?
Bueno, pues yo creo que la palabra es tan conocida que no hace falta ni siquiera definirla. Yo si digo, por ejemplo, vengo guarnío de tanto hincar el lomo, pues te puedes imaginar cómo estoy, ¿no? Estoy cansadísimo. No es ya cansado, es muy cansado. Eso es lo que significa realmente, y yo creo que eso, vamos, no digo nada nuevo. Todo el mundo en Málaga sabe lo que significa la palabra guarnío.
¿Esta palabra de dónde procede?
Exactamente. Sabemos el significado, pero quizás no todos los malagueños sepan de dónde procede la palabra. La palabra es muy interesante porque, bueno, podemos pensar en dos posibles orígenes, y ambos orígenes coinciden en ser, de uso propio de la marinería, del ambiente marinero, náutico, pesquero. Podemos decir que viene o bien del verbo guarnir o bien del verbo desguarnir. Ambas palabras, guarnir y desguarnir, se refieren a faenas, acciones, trabajos dentro de lo que sería un barco pesquero, pues que realmente pues son muy duras, ¿no? Izar velas, arriar velas, levar anclas, coger las poleas y tirar de las cuerdas para algún tipo de aparejo. Es decir, tú imagínate que estás en un barco y estás todo el día guarniendo o desguarniendo. ¿Cómo estarías?
Guarnía.
Al final. Guarnía, pues. Ese es el origen. Claro, de desguarnir, pues dice, bueno, ¿cómo de desguarnir? Sería desguarnío, pero no necesariamente. Tú ya sabes que en Andalucía en general esa D inicial suele desaparecer. Por ejemplo, la gente no dice desmayado, dice enmayado, ¿no? Bueno, pues en el caso de desguarnir, pues pasa lo mismo, dicen esguarnir, y de ahí desguarnir a guarnir, pues hay un paso.
¡Qué bueno!
Y de guarnío.
Qué bueno, profe. Siempre nos descubres cosas. ¿Desde cuándo se usa? O sea, ¿tenemos constancia desde cuándo empieza a aparecer esta palabra así en el habla popular o en los textos escritos?
Pues sí, porque empieza a, bueno, a escucharse, no sabemos en realidad, pero por lo menos a representarse esa oralidad de la palabra con esa forma de pronunciarla que te he comentado, es guarnío o guarnío, pues a mediados del siglo XIX, con la literatura costumbrista, los autores costumbristas malagueños, Arturo Reyes, toda esta gente del costumbrismo malagueño del siglo XIX, pues usaban ya la palabra y la ponían en los textos literarios costumbristas en boca de sus personajes populares. O sea que realmente el uso tiene mucha solera, estamos hablando hablando del mediado del siglo XIX.
Si yo pongo la RAE Guarnío o Guarnía, ¿aparece oficialmente?
Sí, aparece oficialmente, porque esa es la mala noticia que tenía que darte.
Adiós.
No es un malagueñismo propiamente dicho, es una palabra que se utiliza en un ámbito del español bastante extenso. Si nosotros vamos al diccionario de la academia, pues vamos a encontrar guarnido como fatigado, cansado, sí.
Bueno, pero dicen guarnido. Es que
sí,
estamos hablando
de guarnido, claro. Son así de repipis, claro. En realidad nosotros lo que hacemos es, aparte de extender su uso y hacerlo más frecuente que en el resto del ámbito hispanohablante, luego además le damos esa entonación particular, claro. Porque ya hemos visto muchísimas palabras donde desaparece esa D intervocálica, aquí desaparece la D intervocálica, guarnío, y desaparece también esa D que debería aparecer al principio, desguarnío es guarnío. Eso en lingüística se llama aféresis. Es decir, perdemos la D intervocálica y perdemos la D inicial. Al final se queda en ese principio de economía del lenguaje que tenemos los malagueños, de desguarnido a guarnío. Fíjate tú que se simplifica todo.
Claro, ¿y de dónde nos vendrá a nosotros ese interés en acortar las palabras? ¿Tanta prisa te llevamos siempre?
Bueno, pues no sabemos si es que la prisa o si estamos tan guarníos que no tenemos ni siquiera ganas de hablar, que al final todo se simplifica, pero al final lo entendemos todo.
El dictamen final del profesor es que no es un malagueñismo como tal, pero podemos decir que es una palabra que hemos hecho nuestra porque ese acentillo y comernos la D, en vez de decir guarnido, como dirían en el norte, pues eso en el fondo sí es muy, muy, podemos decir que sí es malagueño, ¿no? O muy andaluz.
Sí, en el fondo es nuestro, es andaluz. Lo compartimos también con gaditanos, lo compartimos también con extremeños, pero realmente donde yo más he escuchado la palabra ha sido en Málaga, sin lugar a dudas.
Por cierto, estamos llegando a las 2 de la tarde, nos faltan 2 minutos, hora del almuerzo. ¿No irá a tomar el profesor hoy un pitufo, no?
Bueno, pues ya te he comentado antes la palabra enmayao. Ya uno está un poquito enmayao y un pitufo pues no le vendría mal.
¿Pitufo?
Pero realmente el pitufo ya, digamos que ha pasado su hora, ¿no?
Es más de desayuno.
Sí, sí, sí.
Pitufo es la palabra de la próxima semana. Profesor Francisco Carriscando, como siempre es un placer tenerte en antena. Un abrazo enorme.
El placer es mío, Mónica, como siempre. Un saludo.
Hoy quiero confesar que estoy enamorado.
Pues yo te confieso que donde siempre voy a beneficiarme de las ofertas que tienen es a Tiendas Juan Lucas, con un nuevo aire acondicionado que te puedes plantar en casa, ¿eh? Ya sabes, es el momento de, antes de que llegue el calor, de comprar tu aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA+, por solo 429 euros. Así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.